Y vamos a saludar en la mañana a Domingo Felipe Cavallo. ¿Cómo le va, Domingo?
Muy bien, Oscar. ¿Cómo está usted?
Yo estoy muy bien. La primera pregunta es en la perspectiva que dan los años. Opinión de aquel 2001. ¿Fue un golpe institucional, como dijo usted alguna vez?
Sin duda. Ahora recién hay personas muy capaces y valientes que salen a reconocerlo, ¿no? Y a explicarlo muy bien. Pero era obviamente un golpe institucional. Y lo peor, que fue no solo para hacerse del poder, sino para cometer el mayor robo del siglo, prácticamente, porque le robaron a todos los que tenían depósitos en dólares en el sistema bancario el 75% de sus ahorros para regalárselos a los grandes empresarios, a los grandes deudores en dólares del propio sistema financiero, ¿no?
Domingo, usted en algún momento dijo que...
Fue un desastre, fue una tragedia para la Argentina lo que hicieron los que promovieron y ejecutaron el golpe institucional del 2001.
¿Quiénes los promovieron?
Bueno, los que lo promovieron desde atrás y después proveyeron el financiamiento fueron todos los que se beneficiaron, que son los que estaban endeudados en dólares y que venían promoviendo, teniéndolo como vocero de Mendiguren, pero eran muchos otros, ¿no? De Mendiguren era el vocero, y habían escuchado por allá, por los Estados Unidos, algún economista decir que había que producir una especificación forzosa de la economía. Por supuesto, lo que decían allá en Estados Unidos tenía poco que ver con lo que después ellos hicieron acá, ¿no? Pero además se valieron de un error muy grave que cometió el Fondo Monetario Internacional cuando, después de habernos apoyado para que iniciáramos un proceso de reestructuración de deuda, nos quitó el apoyo en medio del camino y creó una situación muy difícil. Pero justamente cuando acá se necesitaba unidad para sacarle al fondo los recursos que había comprometido desembolsar y poder terminar una reestructuración ordenada de la deuda que iba a permitir bajar significativamente el costo de interés y alargar los plazos de amortización de toda la deuda, resulta que en medio de esa tarea muy laboriosa y muy difícil que teníamos que encarar, en medio de esa tarea dijeron, esta es la oportunidad para sacarlo a Cavallo, sacarlo a De la Rúa y tomar nosotros el poder. Ahí se les cruzó Rodríguez Sá, que no estaba dispuesto a llevar a cabo ese desmanejo total y llevar a cabo ese robo. Entonces también lo sacaron a Rodríguez Sá y finalmente lo pusieron como idiota útil a Duhalde. Una vez que lo pusieron, Duhalde dijo, los que tienen dólares en el sistema financiero van a recibir dólares, los que depositaron dólares van a recibir dólares. A los 5 días lo obligaron a cambiar de idea, porque el plan era precisamente robar todos esos dólares del sistema financiero para dárselos a los endeudados en dólares. Pero esto que yo estoy explicando y que expliqué en aquel momento y que nadie o muy pocos me prestaron atención, lo bueno de ahora es que alguien como Fernando Iglesias, al que no pueden sospechar ni de cabalista, ni de neoliberal, ni de adherente a las políticas de los 90, lo explica con una claridad meridiana en su libro La década saqueada. Por eso yo, más que hablar yo y que me escuchen a mí respecto de lo que fue el diciembre del 2001, enero del 2002, y los desmanejos que se hicieron a lo largo del año 2002, donde se le quitaron a los trabajadores 30% de sus ingresos reales, a los jubilados 40% de sus ingresos reales, y por supuesto fue el año en que más ganaron todas las empresas del país, sobre todo las que habían estado muy endeudadas en dólares. Que lean el libro de Fernando Iglesias, ¿no? O escuchen las conferencias que él está dando, y ahí van a tener realmente una descripción muy elocuente y muy precisa de lo que fue la crisis el golpe institucional del 2001.
Domingo,
lo de manejo económico del 2002.
Domingo, usted en algún momento dijo que tras de ese golpe estaban Alfonsín y Duhalde, que inclusive en Los Iglesias llegó a ofrecerle vía la CIDE llevarlo a usted al Uruguay por avión.
Sí, pero Los Iglesias no creo que lo haya hecho para embromarme. Los Iglesias en realidad lo estaba apoyando a De la Rúa en ese momento. A Alfonsín lo engañaron, yo creo que lo engañaron, Y por supuesto tenía Alfonsín gente como Leopoldo Moró, que después ya demostró quién es al transformarse en uno de los pilares del kirchnerismo, ¿no? Pero obviamente que Alfonsín cometió el gravísimo error de, en vez de apoyarlo a De la Rúa y al gobierno de su partido, creer él que la solución era ponerlo a Duhalde. Incluso ha salido en estos días el comentario de que el que lo llamó a Duhalde para decirle, mirá, tenés que hacerte cargo de y incluso le ofreció poner tres ministros y le dio nombre de tres ministros radicales, fue Alfonsín. Yo creo que fue un error terrible del doctor Alfonsín. No creo que lo haya hecho con mala intención, ¿no? Pero sin duda contribuyó. El mismo Duhalde, yo creo que fue un idiota útil, o sea, lo usaron. Por supuesto que Duhalde llegó a ser presidente aunque la gente no lo había votado, y eso a cualquier dirigente político le interesa, ¿no? Pero después trató de todas las barbaridades que le hicieron hacer, porque él no tenía capacidad para razonar sobre esos temas los que estaba resolviendo. Todas las barbaridades que le hicieron hacer, él después las justifica en sus libros, y además trata de decir que toda la culpa era de Cavallo, de la Rúa y de Menem, de la década del 90, cuando él, como casi todos los dirigentes que luego se hicieron del poder en el 2002, habían sido elegidos gracias a la convertibilidad y a las políticas de los 90, y además todos ellos las habían apoyado. Incluso ninguno de todos estos que ahora le echa la culpa a la convertibilidad y a las medidas que estábamos tomando en el 2001, ninguno de estos había propuesto salir de la convertibilidad o abandonar. Porque no lo había propuesto porque no era razonable hacer la barbaridad que hicieron de robarle a la gente los ahorros en dólares y entregárselos a los que estaban endeudados en dólares. Que
Cavallo,
eso fue la gran medida del 2002, ¿no?
Lucrecia Bunlucho saluda, ¿cómo le va?
Hola Lucrecia, ¿cómo le va?
Bien, ¿cree haber tenido usted alguna responsabilidad en cómo se dio la caída del gobierno de la Alianza?
No, al contrario, yo luché para que el gobierno pudiera continuar, para que De la Rúa pudiera cumplir con su mandato, y hice todo lo que estaba a mi alcance. Lamentablemente tuvimos este traspié con el Fondo Monetario Internacional, que en el momento crítico nos quitó el apoyo, pero eran circunstancias también muy, muy especiales, ¿no? El director gerente del Fondo Monetario Internacional, que era el alemán este, Horst Keller, estaba enojado con Bush porque Bush había obligado a los países europeos a darle dinero a Turquía, que estaba también en una crisis, porque iba a utilizar el espacio aéreo turco para invadir Afganistán, y no ponía plata. En realidad, tampoco le había quedado claro a Bush que nosotros necesitábamos que complementara los aportes del Fondo Monetario Internacional. Además, si el Fondo Monetario Internacional hubiera desembolsado lo que correspondía desembolsar en ese momento, no hubiéramos tenido la corrida bancaria del mes de noviembre, ¿no?
A usted como ministro entonces no le cabe ninguna responsabilidad.
No, absoluto. A mí me tendrían que hacer un monumento por haber jugado todo el prestigio que yo traía y toda el apoyo que yo tenía, porque en las encuestas de popularidad daba que yo era una de las personas con mayor apoyo de la gente en ese momento, y de hecho todo el mundo me pedía que lo ayudara al gobierno de la Rúa, ¿no?
Domingo,
es que después estábamos enfrentando una situación complicadísima, porque todos dicen que fue la crisis de la convertibilidad. No fue la crisis de la convertibilidad, fue una crisis financiera, y las crisis financieras, como se vio en el año 2008 en los Estados Unidos, se originan no en la debilidad de la moneda, ¿no? El hecho de que el dólar sea una moneda convertible y una moneda fuerte en los Estados Unidos no puede ser la causa de la crisis del 2008. La crisis del 2008 en el mundo tuvo que ver con que los bancos habían prestado hipotecas a tasas flotantes de interés, que cuando subieron las tasas de interés la gente no podía devolver, y entonces, claro, todos esos activos inmovilizados el sistema bancario dieron lugar a una corrida, y bueno, y se produjo una crisis monumental que afectó a todo el mundo. Bueno, acá pasó lo mismo. Acá los bancos la competencia entre Menem y Duhalde por la reelección en el 99, le habían prestado un montón de dinero a las provincias a tasas flotantes de interés, a tasas muy altas, y las provincias ya en el año 2000, 2001, ya no podían devolver ese dinero, ni siquiera pagar los intereses. Entonces, empezó a notarse que había una crisis financiera. Los grandes depositantes, fondos de pensiones y la gente que manejaba volúmenes grandes de dinero, empezó a retirar ese dinero de los bancos que sospechaba que podían caer a causa de esta situación financiera. Y ese fenómeno se acentuó cuando en el mes de noviembre el Fondo Monetario no hizo un desembolso que tenía que hacer. Entonces se vio que el Banco Central no iba a tener suficiente dinero para apoyar a los bancos de los que salían tantos depósitos, y entonces ahí hubo una corrida ya enorme, ¿no?, que a fines de noviembre. Pero eso no se resuelve como lo resolvió Duhalde, que fue robándole los depósitos a toda la gente. Eso se resuelve como lo estábamos resolviendo en ese momento, con una reestructuración ordenada de la deuda, haciendo lo necesario para que el Fondo Monetario recapacitara y nos desembolsara el dinero que hacía falta. Pero en fin, ¿para qué le voy a explicar todo esto si además a mí siempre que lo explico me van a preguntar lo que me está preguntando Lucrecia, cuál es mi responsabilidad? ¿Por qué no leen a Fernando Iglesias, que lo explica muy muy bien y que no es cabalista,
Domingo?
No es nadie que haya jugado ningún rol en ese momento, excepto que es una persona inteligente, muy bien intencionada, que ha estudiado la historia de la Argentina de esos años y lo ha puesto ahora en un libro que es realmente un libro espectacular, que hay que leer.
Domingo, ¿por qué lo escucho últimamente muy muy cerca del modelo que está aplicando Perú? ¿Por qué no lo explica, que está como enamorado de eso usted?
Bueno, eso yo vengo sosteniéndolo desde la década de los 90.
¿Qué es una convertibilidad, algo parecido?
Por supuesto, es una verdadera convertibilidad. Una convertibilidad como la que tienen todos los países avanzados del mundo, donde usted se puede mover libremente de una moneda a otra, puede utilizar la moneda que quiera para sus transacciones, para sus depósitos. Era como la convertibilidad nuestra, la única diferencia es que nosotros teníamos un periodo en que además la paridad, el peso, iba a estar ligado al valor del dólar y respaldado en dólares, ¿no? En lo que nosotros deberíamos haber conseguido, e íbamos a conseguir una vez que reestructuráramos toda la deuda y que no hubiera deuda en dólares con vencimientos cercanos y no hubiera que intereses en dólares tan altos como los que se habían llegado a pagar en el año 2001, había que dejar flotar el peso, pero dejar que siguiera funcionando la economía como una economía bimonetaria, que si la gente se quería manejar en dólares, se manejara en dólares, si se quería manejar en pesos, se manejara en pesos. Y por supuesto, en ese caso, hubiéramos llegado a una convertibilidad con tipo de cambio flotante, como la que tiene Perú, que funciona muy, muy bien, mucho mejor incluso que la de Brasil, o que la de Chile, o que la de Colombia, o que la de México. Ahí en Perú, aplican lo que está tratando de hacer ahora Sturzenegger, que es lo que se llama una meta de inflación o inflation targeting en inglés. Y es el país donde mejor funcionó ese sistema para mantener muy baja la inflación con un ritmo de crecimiento importante de la economía, ¿no? Ahora lamentablemente, si bien el Banco Central se está moviendo en una dirección parecida, está habilitando de que se pueda depositar en dólares en el sistema bancario, que pueda haber préstamos en dólares, que la economía pueda funcionar en realidad en pesos y en dólares. El inconveniente es que después de la barbaridad que hizo Duhalde en el año 2002, de haber robado el 75% de los depósitos en dólares al hacer lo que se llamó la pesificación forzada de la economía, entonces ahora la gente, claro, le va a costar mucho llegar a confiar como para decir, bueno, es cierto, me dan la alternativa de tener también mis ahorros en dólares, pero los voy a tener en el sistema bancario, no me los van a volver a robar como en el pasado. O sea que para llegar a un sistema como el de Perú, que es lo que yo creo que es la solución, la mejor solución para la Argentina, va a haber que recrear confianza en que el sistema bancario, el sistema de intermediación financiera, si se hace no solo en pesos, sino también en dólares o en cualquier otra moneda, luego esos contratos y esas obligaciones se van a respetar y no va a pasar lo que pasó en el año 2002. ¿No?
Domingo,
esa es la gran dificultad que tenemos ahora. Lo mismo pasa con la inversión en la Argentina. O sea, había venido muchísima inversión que permitió crear capacidad de generación eléctrica, de transmisión de electricidad, de distribución, lo mismo en gas, lo mismo en petróleo. Pasamos a ser exportadores de gas, de electricidad, de petróleo, y tenían precios del gas más bajos que los precios internacionales, precisamente como ocurre para un país exportador. Todo eso fue en base a la gran inversión que se hizo, con reglas de juego que lamentablemente a partir del 2002, también por la especificación de la economía, se destruyeron totalmente. Entonces ahora no es fácil recrear confianza como para que vuelvan a venir inversiones en esos sectores, ¿no?
Domingo, la última, un minuto. Usted dice que después vino Kirchner, cambió las reglas de juego a las inversiones. ¿Cómo fue su trato?
Las reglas de juego las cambió Dualde. Kirchner lo que hizo fue darse cuenta que con el tipo de manejo de la economía que se había instalado con Dualde en el gobierno, y con la bonanza internacional, con los precios de la soja, tres o cuatro, que él podía disponer de un montón de recursos,
aprovechó,
retención, etcétera, y que manejando dinero, él iba a someter a los gobernadores, iba a someter a los y a todos, digamos. Y entonces inauguró un periodo totalmente autocrático y un manejo económico muy malo, donde despilfarró toda la bonanza que en forma inédita Argentina recibió desde el 2003 al 2002.
La pregunta de despedida era, ¿cómo se llevaba con Néstor usted?
Ah, muy bien, cuando él apoyaba todo lo que nosotros hacíamos. Incluso le digo más, en el año 2002, cuando Dualde hizo todas estas barbaridades, Néstor Kirchner estuvo en contra, como estuvo en contra Rodríguez A, y como estuvieron en contra los que en general hablaban conmigo, ¿no? Por eso Néstor Kirchner no le aceptó ser jefe de gabinete a Dualde. Y dos por tres, Néstor Kirchner también reconoció que la especificación de la economía y el abandono de la convertibilidad, así como se hizo, fue un desastre total. Pero como Néstor Kirchner, lo único que le interesaba era el poder y el dinero. Entonces, cuando ya de alguna manera la sociedad había digerido este robo del siglo y nos habían echado la culpa a nosotros y habían camuflado todo en el año 2002, él vio que el apoyo de Dualde era importante para conquistar el poder, y entonces, una vez que conquistó el poder, vio que las nuevas reglas de juego que habían quedado metidas, que era que el gobierno manejaba todo y podía someter a todo, y además se produjo una bonanza internacional, él cambió totalmente de forma de pensar y de actuar. No sé si habrá cambiado de forma de pensar, pero forma de actuar seguro, porque ahora le convenía, para acumular poder, usarlo arbitrariamente y acumular dinero, él y su gente, enderezar esas herramientas, que eran malas herramientas, pero bueno, le servían, y así las aplicó no solo él, sino que después de una manera todavía más irracional, su mujer, ¿no?
Caballo, una última pregunta breve. ¿Volvería a dedicarse a la política?
No tengo ninguna chance de dedicarme a la política, porque con, los ataques a los que he sido sometido y la demonización que se hizo de mi persona. Pero a mí no, la verdad que el objetivo de mi vida no era dedicarme a la política. El objetivo de mi vida era hacer lo máximo que yo podía hacer para resolver los problemas económicos y sociales de la Argentina y para hacer que Argentina funcione como una sociedad más avanzada, más justa. Y eso lo puedo seguir haciendo, ¿no? Desde la política, sino, por ejemplo, escribiendo libros como estoy escribiendo, no solo para los argentinos, sino también para el exterior, porque se ha tergiversado tanto también la imagen de Argentina en el exterior, que es bueno que haya libros. Por ejemplo, yo acabo ahora de escribir uno que me encargó una editorial de Londres y Nueva York, Routledge, uno que escribí con mi hija y que va a salir publicado en el mes de febrero, y que es una historia económica de la Argentina, pero con énfasis en los últimos 25 años, y que precisamente explica, por un lado, por qué se hicieron y cómo se hicieron y cómo es que en toda América Latina se hicieron las reformas de los 90, y por qué luego en Argentina se echó todo por la borda y en otros países no tanto, y por qué ahora estamos como estamos, ¿no? Yo creo que eso es útil, porque, por ejemplo, alguien que viene a Argentina a invertir y quiere enterarse realmente de cómo se explica la situación en la cual estamos y qué se puede esperar hacia el futuro, es bueno que tenga la versión correcta de lo que fue la historia de Argentina, no solo de los últimos 100 años, sino también en particular de los últimos 25 años, ¿no?
Gracias, Domingo, por esto. Que tenga usted feliz Navidad.
Bueno, feliz Navidad a ustedes, muchas gracias por llamarme. Hoy es la única, bueno, por radio no hablo casi nunca, pero hoy acepté esta entrevista precisamente por ustedes, por Oscar, por Lucrecia, porque sé que son muy buenos periodistas y que ayudan a que se conozca la verdad.
Gracias, Domingo.
Felicidades.
Bueno, gracias, felicidades. Domingo Felipe Cavallo.